Doctor Mario Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está la cosa?
Perfecto todo, Uruguay perfecto, lindísimo.
Uruguay perfecto, ¿no? ¿Vienen del este? ¿Vienen de Punta Ballena?
Sí, de Punta Ballena.
Punta Ballena.
Lindísimo.
Dicen los que saben que es uno de los lugares que tiene más energía en el planeta y que si en algún momento aparece un final o un comienzo va a ser en Punta Ballena.
Ah, qué bien.
¿Sabías?
No sabía. Lo que sí sentí, un silencio, una tranquilidad exquisita. Los dos días que estuvimos, muy lindo.
Qué divino sentir el silencio.
Sí.
Sí, será importante eso.
Te despierta el silencio cuando en la mañana.
Sí, uno se despierta y dice, por favor, hay una bocina, una sirena, algo. Alguien robando, alguien rompiendo un vidrio, ¿viste? ¿Cómo no podemos así? De verdad.
Sí, sí, una hiperalarma constante.
Hay una... Es de verdad que hay un tema de los sonidos de la ciudad, cómo va transmutando eso y uno se va acostumbrando... Como el animal de costumbre que somos, nos va llevando a eso y reencontrarnos con el silencio es como toda una experiencia,
sí,
¿no? Que a veces es muy dolorosa porque decís, pa, no sé qué hacer con el silencio.
Se confunde el sistema nervioso, no sabe qué hacer.
¿Qué pasa? ¿Qué cosa rara, ¿no? Los humanos. El otro día te dije esta de, somos tan pretenciosos que pensamos que toda la vida, toda la eternidad, toda la existencia pasa por nosotros, ¿no? Como somos el centro del mundo. Y pensamos que el resto de las colectividades que existen y que vemos dependen de nosotros y se organizan y no sé cómo, pero no tienen sentimientos, no son inteligentes. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿No será que ellos realmente utilizan bien el silencio?
No, creemos que tenemos un monopolio con la realidad. Hay muchas realidades.
Claro. Hay muchas realidades, ¿no?
Sí.
Mario Martínez, hemos hablado de varias cosas. La adicción no es una enfermedad. Fue la última de las reuniones. La primera hizo referencia...
Era Sentinelas del Amor, creo.
Sentinelas del Amor.
De relaciones.
Sí. Ahí está. Y hoy nos tocaba hablar... de los centenarios. Yo no me acordaba bien cómo se llamaban al principio, dirían las personas que tienen 100 años.
Sí.
¿Y por qué tiene un tema especial? ¿Qué es lo que hay que hablar de los centenarios?
Primeramente que se pensaba que era genético. Si tienes buena genética vas a vivir por mucho tiempo. Y que había cierto estilo de vida y ciertos sitios en el mundo donde solamente habían centenarios. Entonces, los últimos 10 años he estado estudiando centenarios en todas partes del mundo y nada de eso es verdad. Y también, como la biocognición siempre es de dar esperanza, también nos enseña a qué es la longevidad saludable. Porque la gerontología estudia, esa especialidad de la medicina que estudia el envejecer, estudia la patología del envejecer.
Sure.
Porque solamente ven las personas que se enferman. No ven a los centenarios, no ven a las personas que no se enferman. Entonces no saben... o no pueden concluir que el envejecer no tiene que ser un deterioro ni tiene que ser un algo genético, no es genético. Primeramente, los centenarios, solamente el 25%, lo más, se le puede atribuir a la genética. No tiene que ver nada, comen bien, pero la mayoría fuman moderadamente, beben moderadamente, y viven la vida como quieren. Pero entonces, ¿cuáles son los secretos? Y qué hay que aprender de los centenarios.
¿Cuál es la persona más mayor que conociste?
126 es lo más alto, un cubano.
¿Lo conociste?
No lo conocí.
Ah.
Pero conocí a uno que cuando fui a Cuba que tenía 104, creo, 105. Pero el que más, el longevo más alto que ha habido, 126, que se sepa.
¿Y con sus cabales o en sus cabales?
Sí, sí, vivía solo, siempre con amigos y demás, pero cognitivamente intacto y siempre con un sentido de vida como una persona joven.
¿Conociste a Compay Segundo?
No.
Pero Compay Segundo murió cerca de los 90 años, ¿no? Y tuvo un hijo a los 80 y pico de años.
Sí, eso es otra cosa, que rompen todas las reglas.
Y fumaba los nacos cubanos, los habanos, y tomaba sus...
Su ron.
¿Lo que toman los cubanos, ron?
El ron, sí. El ron añejo.
¿Vos sabés qué él decía? ¿Cómo se llama el santo de los cubanos, el negro?
¿San Lázaro? San Lázaro. Sí.
Y él decía que el secreto de su longevidad era la sopa de cabeza de carnero.
Y eso es lo interesante, eso es una de las cosas de los mitos. Al principio, cuando estaba estudiándolos, pensaba que había algo en lo que decían, porque decían, una de como cerca de 102 años, bueno, el secreto de mi longevidad es que yo, antes de dormir, me bebo una tacita de ron. Entonces yo pensaba, ¿cuál será los elementos, los condimentos que tiene la química que tiene el ron? Y otros me decían, no, un buen habano. Y otros me decían, leche. Entonces me di cuenta que el problema no era lo que bebían,
el qué,
sino el rito que hacían antes de dormir o cuando se despertaban. Entonces el rito, ahora se sabe que las personas que tienen ritos, que se identifican, tienen mejor inmunidad que las personas que no tienen ritos. Sea lo que sea, religión, un rito de caminar, eso ayuda porque le da una identidad a la persona que no se tiene si no hay ritos. Entonces eso fue una de las cosas que comencé a descubrir. Otra cosa que descubrí es que aunque no comen mucha carne, aunque no abusan nada, no hay vegetarianos, no hay vegans.
¿Quién es vegano?
Vegan es que completamente vegetales, nada de lactosa, nada de carne, ninguno son. Y comen, pero comen algunos carne. Otra cosa que pensaban, los longevos de Rusia son longevos porque comen mucho queso, no tiene nada que ver. Así que no es tanto las comidas, sino los secretos son, número uno, que no tratan de vivir para ser longevos, sino de la manera que viven, son longevos.
Se vuelven
longevos. Y entonces todos los genéticos siempre están buscando la base, le decían el gen de Matusalén y todas esas cosas, y nada de eso es cierto. Tienen algunos, el 25% tienen ese gen que le dicen el gen de Matusalén, pero ¿qué pasa con los otros 75? No lo tienen.
¿Qué significa el gen de Matusalén?
Le han encontrado un gen que es específico para el 25%, que lo encuentra el 25% de las poblaciones de longevos, y le han llamado el gen de Matusalén, porque lo encuentran en los longevos. Pero eso no es suficiente.
Pero eso responde a una comunidad, responde a un lugar, responde a un meridiano, un paralelo determinado, a una raza determinada.
No, en algunos sitios lo han encontrado, pero no. Y los científicos que lo encuentran dicen, esto no es causa, esto es una correlación solamente. Pero otra cosa también es que no tiene que ver dónde viven, no es el nivel socioeconómico, no es si es hombre o mujer, no tiene que ver con el nivel de inteligencia. Así que no son esas cosas, son el modo de vida, que tienen resiliencia, saben perdonar, están enamorados con la vida, tienen un narcisismo saludable, que ese narcisismo saludable es interesante, porque es lo que llamo narcisismo inclusivo, que incluye a los demás. Un centenario, estaba hablando con él, y entonces entramos a un sitio donde había unas cuantas mujeres, y me dice, ¿no te fijaste cómo me están mirando las mujeres? Tenía 104 años. Sí, pero como no es un narcisista maligno, dijo, pero fíjate qué lindas son. Incluye en el narcisismo los demás. El narcisismo maligno te dice, yo soy lindo y las mujeres tienen que adorarme, pero no incluye a los demás. Y eso es una cosa que lo tienen todos los centenarios. Y siempre tienen, viven en el presente, pero siempre tienen planes para el futuro. Uno que tenía un jardín, no me acuerdo, 2 o 3 años, le pregunto, bueno, ¿y qué le parece este jardín? Dice, está muy bien, pero deja que lo veas de aquí a 10 años. Claro. Así, y entonces viven así, y tienen otra cosa, tienen una muerte muy tranquila, muy serena. No tienen muerte violenta, porque no tienen miedo a morir, porque saben vivir.
Pero, ¿y esto que estás hablando con esta propiedad, Mario, en base a qué estudios están hechos? Si, por ejemplo, mueren, es como que todos mueren una muerte tranquila, es como que todos se enamoran de la vida y por eso son longevos o centenarios. Y realmente uno podría pensar, ¿es realmente que es el amor a la vida o es el apego a la vida por un pavor por la muerte?
No temen a la muerte. Y otra cosa que he investigado también es en los que le dicen hospices, los sitios esos para morir, que van las personas a morir cuando ya están muy mal. Se ve que las personas que tienen esas muertes violentas han vivido una vida que no es compatible con lo que han querido. Los que han vivido una vida que es completamente llena, como los centenarios, no tienen miedo a morir. Y las enfermeras me cuentan que, dice, las personas que tienen esas muertes con tanto terror, es porque siempre han tenido algo en su vida que han querido hacer y no lo hicieron, o vivieron con mucha ira, no supieron perdonar. Así que hay ciertas correlaciones que se van viendo, independiente de culturas, porque al principio solamente estudiaba la cultura norteamericana de centenarios, que ahora hay 84.000. En el año 2040 esperan que va a haber 500.000 de centenarios en Estados Unidos. Entonces, empecé a estudiar los centenarios en Cuba, los centenarios en Vilcabamba, Rusia, y todos tienen la misma creencia de vivir, no los genes ni las propensidades que piensan que deben de ser. Entonces, ¿en qué podemos aprender de esto? Que los mitos del envejecer son mitos. El envejecer no quiere decir deterioro cognitivo, no quiere decir falta de fuerza, no quiere decir que hay que deprimirse, no hay que morir del cáncer, nada de eso. Lo que pasa es que cuando se entran en esos portales, que le llamo portales culturales, entonces se le comienza a dar atribución a las personas. Si va al médico y tiene 70 años, bueno, ¿pero qué quieres si tienes 70 años? Quiero lo mismo que una persona de 20 años, que me ayudes. Entonces la atribución va cambiando y la biología de la persona va cambiando también. Y los estudios que se hacen sobre la longevidad y el contexto, Ellen Langer de la Universidad de Harvard ha estudiado mucho eso y ha visto que uno de los estudios que hizo fue que vio personas que lucían mucho más joven que su edad y otros que lucían mucho más viejos que su edad. Y el elemento que pudo diferenciar, el factor que pudo diferenciar fue que los que lucían mucho más jóvenes pensaban que la edad media comenzaba 15 años después. Así que tenían marcadores que la biología sigue. Los que lucían mucho más viejos pensaban que era 15 años antes. Entonces son marcadores, te están diciendo, uh-huh. Si la edad media en mi cultura es 40, a los 40 uh-huh. lo que me queda es la segunda parte peor. Y empieza a envejecer culturalmente la persona, no biológica.
¿Y dónde querés llegar con esto? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es que romper los mitos de la medicina convencional que están obsesionados con la genética. Y darle esperanza a las personas que no tienen que tener una sentencia de cáncer si hay cáncer en la familia, o una sentencia de Alzheimer si hay Alzheimer en la familia. Es la genética tiene algo que ver, pero solamente una propensidad a expresarse, no es una sentencia de muerte. Y eso, lo importante es enseñarle a las personas que hay que vivir de una manera que les permite tener ritos en la vida, enamorarse con la vida, aprender a perdonar, aprender a no cohibirse, pero tampoco excesos. No hay centenarios con adicciones. No existen. No tienen adicciones porque no... La adicción, como hablamos antes, es un entretenimiento, una distracción al miedo a la muerte y al miedo a no existir. Entonces esas cosas se van aprendiendo, que esa es la medicina de prevención y la psicología de prevención.
¿Qué pasa cuando no estás bien, cuando sí hay Alzheimer, cuando sí tenés algún tema que no hay conciencia, por ejemplo, y sos una persona propensa, o está en tus genes vivir muchos años, y pasás a ser una carga en la familia?
Bueno, primeramente, que hay que ver la ciencia del Alzheimer. El Alzheimer, David Snowden, hizo un neuropsicólogo norteamericano, hizo unos estudios con Alzheimer, con unas monjas que tienen mucha longevidad. Y entonces comenzaron a ver algunas que tenían cierto deterioro y las iban aislando en convento y les daban comida y no tenían música como los otras. Entonces él hizo un cambio. Reincorporó a esas monjas.
Pero como conejillo de India las tenían.
Sí, sí, porque no sabían que las pensaban, antes de él llegar ahí, pensaban que cuando tienen Alzheimer hay que sacarla del ambiente. Entonces la introdujo al ambiente, comenzaron a oír música, comenzaron a comer con menos ayuda y cognitivamente aumentaron el poder cognitivo uh-huh. y el deterioro fue mucho más ligero que el deterioro que tenían antes. Entonces, otra cosa, él les pidió a las monjas que cuando murieran...
Ligero en el sentido tuyo, porque ligero en otro sentido es mucho más rápido, ¿no?
Sí, sí.
Es al revés opuesto el sentido que digamos
¿cómo
nosotros.
¿Cómo se dice? Slow down.
Sí, sí. Más lento.
Más lento, exacto. Bueno, entonces, también las monjas le permitieron autopsia después que mueren para ver el proceso cerebral. Entonces hay una prueba que se llama BRAC, la prueba BRAC para ver el nivel de deterioro que tiene la persona mientras está vivo. Y entonces le medían con la BRAC y decían, bueno, esta persona tiene un nivel 6, que es altísimo, o un nivel bajo, y entonces no podían determinar después con la autopsia qué era lo que había pasado, porque lo estaba basado en el nivel de contacto que tenía esa persona con otro. Entonces, habían algunas que tenían un 6 cuando habían muerto, cuando ya hacen la autopsia, tenían un 6, que era un deterioro altísimo, pero cognitivamente estaban en un 3. Y lo que han concluido es que la mente y el cerebro no deterioran igual, es de acuerdo con el ambiente. Así que puedes tener cierto deterioro uh-huh. Encefálico, pero no necesariamente tiene que ser cognitivo, sino... Y lo que pasa es que con lo que hacen cuando una persona la diagnostican, comienzan a tratarlo de una manera que apresura el deterioro, porque lo van aislando del una cosa que se puede hacer en la noche, las personas que tienen Alzheimer pierden cierta orientación en la noche. Y lo que se puede hacer entonces, se le va creando un rito, se le va creando rutina, se le enseña... Esta es la puerta, se le enseña una foto de la puerta, una letra de la puerta, para que el cerebro pueda ver puerta, ventana. Y al hacer eso, el deterioro es menor que el deterioro de Alzheimer. También el Alzheimer pasa cuando han habido traumas, por ejemplo, un accidente o un tiro, como a Reagan, cuando después el atentado comenzó a deteriorar. Y también muchas personas que han tenido...
Reagan, después del atentado.
Empezó a caer. Así que hay trauma también que puede causar eso. Pero también es la falta de conexión con el mundo. Y entonces esas cosas se puede prevenir o se puede disminuir el efecto que tiene el Alzheimer. Porque si no, cuando te dan ese diagnóstico, te ponen en un túnel, lo que llamamos el túnel de indefensión. Esto es lo que va a pasar con Alzheimer, esto es lo que va a pasar. Va a pasar si se permite que la persona siga deteriorando. Pero si hacen unos cambios, como ha hecho David Snowden, que fueron estudios bien empíricos, entonces la persona puede durar más con calidad de vida.
¿Y tú te animarías a decirle a la gente que está escuchando Café Torrado en este momento que tiene un caso en su familia de Alzheimer así grosso, que tiene que tomar esa decisión de... tenerlo consigo en sus casas o tener que dejarlo en un asilo o en una casa de salud? ¿Cómo podría ser para poder
Hay niveles que están tan avanzados que se ponen violentos. Entonces ahí sí necesitan ayuda profesional y no tienen que sentirse culpables, porque los profesionales pueden cuidarlo mejor. Y llegan a un nivel que ya no reconocen las personas. Entonces la familia se siente muy culpable porque están abandonando. No están abandonando, están dándole la ayuda mayor que pueda tener por profesionales, si es un sitio bueno. Si no es un sitio bueno, es mejor que estén en la casa. Pero cuando se ponen agresivos, empiezan a darle medicamentos de antipsicosis, que entonces tiene efectos de...
Claro, le van bajando.
Claro, y entonces ya está sobremedicada la persona, y en algunos casos sí es necesario que estén en un sitio profesional. Y no hay que sentirse culpable, porque uh-huh. es como sentirse culpable si un niño tienen que operarlo de un apéndice. De apendicitis, es lo necesario, pero la mayoría, si se mantienen activos, ayuda mucho a no deteriorar cognitivamente.
¿Estados Unidos en qué año me dijiste va a tener 500.000?
En 2040, va a tener 500.000, casi medio...
Centenarios. Medio. Yo estoy buscando a ver qué negocio podemos alimentar para los centenarios,
¿no? Acá hay 440 en Uruguay, centenarios.
440.
Sí, que está muy bien, porque acá la población es 3.
¿Cuántos años tiene el mayor de los uruguayos?
No sé exactamente, porque no he podido ver todas las estadísticas, pero ahora con el censo a ver si se puede hacer algo, pero no muy alto, creo que 104, algo así, el más alto, 105.
Y para terminar, digamos, para ir redondeando en estos 5 minutos que nos quedan, ¿cuáles serían entonces las características de una persona? Primero que nada, ¿vale la pena ser centenario?
Pregunta. Con calidad de vida, sí. Sin calidad de vida, no, porque ¿para qué? Pero es que lo interesante es que la mayoría tienen calidad de vida. A uno lo iba a entrevistar y le pregunto, ¿puedo venir el sábado? Dice, no, el sábado no puedes venir porque yo voy a bailar el sábado. Entonces eso es calidad de vida.
Terrible planchero el veterano. Sí. No, me voy porque soy plancha, me pongo los campeones Nike. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de estos centenarios?
Lo que
me decías, no son adictos. La mayoría come y bebe lo que quiere con moderación.
Con moderación.
Pero hay una cosita que dijiste que está buena. No necesariamente pueden ser, no son religiosos, pero sí tienen un rito.
Un rito.
¿Qué es un rito? ¿A vos te gustan estos términos?
Sí, así, sí,
¿no?
Sí. Sí, rito es diferente a rutina. Una rutina es hay que bañarse para oler bien. Un rito es algo que te identifica. Ir a una iglesia, a ir una caminata por la Rambla, que cuando lo está haciendo, que sabe que viene en este tiempo, pero no es necesario, sino es una cosa que hace para identificarse con su propia alegría, con su propia armonía, o con el rito de celebrar un cumpleaños con la familia, ahí se identifica la familia y la tribu. Esas cosas son importantes, pero una de las más importantes de los centenarios es que saben poner límites emocionales, no se dejen abusar. Sí, pues ese me hubiera dicho, el sábado sí, ¿cómo no? Me dijo, no, el sábado no puedo, voy a bailar. Saben poner límites, son asertivos, que eso es muy importante, la asertividad es muy importante en la salud. Así que esas son las cosas que se pueden, y mantenerse conectado, y mantenerse como que son un recurso de sabiduría. ¿Qué hace la cultura a los 65 años? Ya la persona pierde el valor de sabiduría. Neuropsicológicamente, la persona desde los 65 a los 85 años, cuando lo mantienen activo, tienen el mayor nivel de creatividad y sabiduría. Warren Buffett, que es el hombre número 2 más rico del mundo, tiene 82 años, sigue trabajando y dice que él se va a jubilar cuando cumpla 102.
Y además me parece que él hizo fortuna de veterano, ¿no? ¿No fue ese caso de que hizo fortuna de veterano?
No, él empezó temprano, pero hay muchos que han hecho fortuna de veterano. Pero él le preguntaron hace unos años en Estados Unidos, ¿qué te parece la recesión? Dice, una oportunidad excelente para ganar dinero y hacer bien. Y han hecho bien porque entre él y Bill Gates tienen 40 billones de dólares que han donado para fundaciones que no necesariamente ganan dinero, sino para hacer estudios médicos que no van a ser productivos en el, en la parte de dinero. A un médico le pregunté que presentó una propuesta, era una propuesta para un problema de anemia, creo que era anemia, que solamente afectaba 20.000 personas en África. Y entonces él dijo, a mí no me van a dar dinero porque nunca van a poder recobrar ese dinero. Y dijeron, eso es exactamente lo que nosotros necesitamos. Que se hagan investigaciones que no son necesariamente económicamente buenas.
Rentables.
Rentables, claro.
O sustentables.
Y entonces ahí ese hombre sabe dar, porque el número 2 tiene un valor en dinero que son como casi 40 billones de dólares, y ya ha donado 20 billones de dólares. Y Bill Gates,
igual, de cualquier manera, con 20 millones le da para vivir un rato más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si quiere vivir hasta los 102, le da. Él tiene 80 y...
82.
Bueno, me dejas más tranquilo, ¿viste? Sí. Porque en 20 años le da para vivir.
Sí, y dice que cuando cumpla 102 va a considerar de nuevo si se jubila o no.
Yo lo veo a mi viejo, que tiene 86 años y que se jubiló, y él tiene la rutina del trabajo, y fue un tipo que mantiene asesorando a gente joven, y es increíble cómo está.
Y eso
es increíble.
Eso es uno de los secretos también. Todos son un recurso para la comunidad de sabiduría, y los aceptan como un recurso, no como alguien que tienen que aislar porque ya están muy viejos.
Y aquella cosa de los esquimales que se retiraban a morir, ¿es cierto o no es cierto?
Los esquimales...
Que llegaba un momento que se retiraban de viejos y se retiraban a morir.
Sí, sí, se retiraban a morir.
¿Y entonces no les pegaba el tema de la longevidad a ellos?
No, sabes que hay muchos centenarios de esquimales. Y eso no sé exactamente, porque eso quizás es el próximo estudio.
Seguro. Pues si no, por el hielo, capaz.
Sí,
pero... Tienes mucho hielo, pero poco para beber,
pero
capaz.
Pero poco para beber, sí. No tienen, no. ¿Qué van a no pueden destilar nada.
Mario, nos va quedando un tema, ¿no? Creo, por lo menos grosso, que es el tema del perdón.
Ah, el del perdón, sí.
Y acá en este programa hemos tratado varias veces el tema del perdón. Y yo creo que además es una clave también en la gente mayor, la gente que sigue viviendo, más que mayor, la gente que sigue viviendo y con ganas de vivir, tiene una actitud frente al perdón. Una cosa es perdonar y otra cosa es volver a la relación después del perdón.
El perdón es una liberación, pero no hay que reconciliar.
Ta. la hablamos la próxima vez. Porque es un tema para tratarlo solamente eso, ¿no? ¿Te parece bien?
Me parece bien.
El doctor Mario Martínez en Café Torrado, esta compañía, en un domingo que no debió ser domingo para mí. Gracias por la visita.
Muchas gracias.
Enseguida estamos juntos de vuelta.